MBS Noticias con Luis Cárdenas.
La vacuna va a llegar en unos momentos más. Bueno, es un decir. Llegan 3,000 dosis. No sabemos si esas 3,000 son para 1,500 personas, nada más, porque recordemos que la de Pfizer se tiene que aplicar dos veces. 3,000 dosis. Se supone que van a llegar 125,000. Pues nomás van a llegar 3,000. Tenemos a René Cruz ahí en el aeropuerto capitalino. Vamos a regresar con él en un momento más. Unos 20, 25 minutos más o menos. Espera que estén aterrizando las vacunas de Pfizer aquí en nuestro país. Y mañana pues hará una ceremonia pomposa seguramente, y bueno, pues se van a echar muchas flores, es lo que tienen que hacer, así son los gobiernos, diciendo que pues ahí ya tenemos las vacunas, ya sabes. Pero ¿por qué no hablamos mejor con especialistas de lo que realmente puede llegar a pasar en el país? Y le aprecio mucho en esta mañana al doctor Javier Tello que me tome la llamada telefónica. Doctor, un placer y un verdadero honor platicar contigo. ¿Cómo estás? Buen día.
Muy buenos días, Luis, qué gusto.
¿Qué nos dices de la vacuna y la estrategia, si es que hay alguna real de vacunación en nuestro país?
Híjole, bueno, muchas cosas, ¿no? Primero es que lo que no hay que olvidar, y sí, yo creo que es una buena noticia que finalmente en México tengamos la opción de tener una vacuna. Creo que esto está bien, creo que esto sí es para celebrarse. Somos el cuarto país en el mundo después de Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos, que va a comenzar con la aplicación de esta vacuna de Pfizer y BioNTech. Y creo también que, a priori, el estar pensando en vacunar primero a los profesionales de la salud que se encuentran en contacto directo con estos pacientes es un muy buen proyecto, ¿no? El hecho de que hayamos tenido algunos problemas con la adquisición de la vacuna, finalmente con la llegada, vimos que la pasaron no muy bien en la Cancillería el fin de semana. Al rato llega un avión de DHL y va a llegar con estas primeras dosis que me dices. Y bueno, lo primero que hay que decir es que no es tan espectacular. Realmente las 3,000 dosis son un par de contenedores de un metro por un metro nada más, que es donde caben todos estos viales. Bueno, hasta aquí las buenas noticias. Ahora, lo que no sabemos en este momento, porque no lo sabemos, a menos de 24 horas de que oficialmente comience la vacunación, me estás diciendo tú, incluso con una ceremonia, yo no sé a quién le vamos a aplaudir y a tomar fotos y todo.
Uh-huh, sí, pero el día de mañana se supone que sería pues un evento o algo en donde habría ahí la primera aplicación de las dos, al menos lo que decían ayer en la tardeada, ¿no?, con Hugo López-Gatell.
Exactamente. El único problema, Luis, es que de estas 3,000 dosis para 1,500 personas, no sabemos quiénes son esas 1,500 personas, ¿sí? Sabemos que son profesionales de la salud, lo cual está bien, y que son personas que tienen contacto con pacientes con COVID, también está bien, pero ya las eligieron, ya les hablaron dónde las van a poner, y olvídate de esas 1,500, luego las que siguen, porque si vamos a estar recibiendo estas tandas semanales para que a finales de enero hayan llegado 1,400,000 dosis, es decir, 700,000 y pico de personas debieron haberse vacunado, ¿en dónde lo vamos a hacer? ¿Con quién lo vamos a hacer? ¿En qué instalaciones? Es lo mismo que alguien vaya a ser vacunado en Culiacán, alguien que vaya a ser vacunado en Mérida, ¿cómo se va a hacer? Lo único que sabíamos a finales de la semana pasada es que teníamos nosotros un grupo de aproximadamente 300 personas que habían sido entrenadas, dos terceras partes de las Fuerzas Armadas, una tercera parte del Seguro Social. Pero todo lo demás no se conoce porque, vuelvo a repetir lo que yo he publicado varias veces, Luis, no hay un plan táctico, no lo vemos. Lo que nos mostraron en aquel famoso martes fue una suerte de plan con buenos deseos, ¿sí?, en donde nos decían que todos los adultos mayores de 40 años estaríamos vacunados para el verano. Eso es imposible. Y es imposible porque en este momento solamente tenemos, a finales de enero, el famoso 1,400,000 dosis de vacuna de Pfizer-BioNTech. El resto de las 30 y tantos millones de dosis que le vamos a comprar a ese laboratorio no están todavía calendarizados, ni a los otros laboratorios. Sí, sabemos que Moderna es capaz de entregar dosis en abril, pero no hemos otorgado un registro de uso de emergencia para Moderna. ni le hemos ni hemos tenido mayor trámite para nadie más. Sabemos que estamos haciendo dos estudios clínicos de fase 3 en México, el de CanSino y el de Janssen, pero esos estudios clínicos no se van a terminar hasta dentro de algunos meses. Entonces,
oye, ¿y qué me dices, perdón que te interrumpa, doctor, de AstraZeneca? Como que la apuesta que tuvo tanto el gobierno mexicano como la iniciativa privada, el tema Slim, etcétera, todavía falta para esa, ¿no?
Claro, AstraZeneca yo creo que es una de las mejores opciones por su sencillez y porque además, vaya, la investigación estuvo patrocinada por la Fundación Slim y todo. Creo que eso está bien, pero el problema con AstraZeneca es que, como tú sabes, a la hora de hacer el estudio fase 3 descubrieron, dichosamente, que una dosis y media de la vacuna funcionaba con una efectividad mucho mayor que lo que tenían planeado, lo cual es correcto, pero ahora, como lo marca la ciencia, tienes que hacer un estudio específico para validar eso que descubriste. Y esto les va a tomar un poco más de tiempo. Es decir, no vamos a tener un registro de uso de emergencia en los próximos 2 meses o algunas semanas hasta que AstraZeneca no tenga bien documentado esto. Y cuando llegue, pues será una excelente opción. Pero entonces, el punto es que hoy no sabemos cuánta gente va a vacunar, a quién, ni dónde, ni cómo, y ni las cuestiones tácticas más elementales de una campaña de vacunación. ¿Cómo es la red fría? ¿En qué lugares se va a aplicar? ¿Quiénes son los vacunadores? ¿Cuántas bolitas de algodón? ¿Cuántos litros de alcohol? ¿Cuántas plumas Bic? ¿Cuántos litros de gasolina? No sabemos absolutamente nada de eso, Luis, ni está publicado en ninguna parte.
Hay un punto de que mencionabas hace un momento de estas personas que están entrenando para vacunar. O sea, a ver, entiendo, no son enchiladas, pues no es que cualquiera lo pueda llegar a hacer, pero te lo preguntaría porque esto llamó mucho la atención, por ejemplo, cuando las pruebas, ¿no? O sea, la PCR tiene que ser tomada de una manera muy particular, el profesional tiene que estar muy entrenado para que esta se haga de una manera correcta. ¿Es distinto aplicar esta vacuna que otras vacunas o es igual que aplicar, por ejemplo, la de tétanos, sarampión, no sé, qué sé yo, algo por el estilo? ¿Este tiene algo distinto en la aplicación?
Lo que es distinto de las vacunas congeladas, en este caso la de Pfizer-BioNTech, es el primer proceso, el primer paso. Tú tienes, estas vacunas vienen en viales de 5 dosis y estos viales se guardan en unas cajitas que tienen aproximadamente 190 viales y esas cajitas se congelan y están protegidas con hielo seco y luego varias de estas cajitas, que son como si fueran cajitas de una pizza chica, pues, ¿sí? Okay. Se almacenan en un contenedor térmico especial de como de 1 metro por 1 metro que tiene un GPS y un rastreador y todo. Bueno, toda esta parafernalia es para poder transportarla a contenedores especiales donde puedan mantenerse de menos 70 a menos 80 grados. La primera foto que tú ves en cualquier país que está hablando de eso es de sus hangares, sus almacenes o sus granjas donde tienen estos contenedores. ¿Dónde están en México? No lo sabemos. Bueno, entonces, eso significa que tenemos pocos. Al tener pocos, hay que tomar estos contenedores y comenzar con un proceso coreografiado para poder descongelar en un tiempo determinado, mantener de 2 a 8 grados en un rango, en una ventana de tiempo limitada esta vacuna, y que esta vacuna se manipule con más cuidado que el resto de las demás para que no se caliente, porque si se llega a elevar la temperatura, se desnaturaliza y ya no te sirve. Bueno, de ahí en fuera, lo demás es normal. Vaya, aplicar una inyección, ponerla y disponer de la jeringa en un contenedor para...
No, pero eso, es que es un asunto bien complejo. Es súper complejo, como nos dices, doctor Javier. Sí. O sea, porque esta coreografía, este mecanismo, pues puede ser que se eche a perder. O sea, es un tiempo muy limitado de cuánto más o menos hablamos en este proceso en que lo sacas y se tiene que aplicar.
Es minutos, por eso, supongo, que necesitamos saber dónde se va a hacer. Si ya tú te fijas en Estados Unidos y en Canadá, pues estos cuartos lo tienen en hospitales y todos los hospitales tienen este tipo de contenedores y lo han manejado muy bien y todo. Pero precisamente el día de ayer ya se estaba cuestionando cómo lo iban a hacer en áreas rurales o que iban a necesitar esperar a otro tipo de vacunas que no requieren congelación, etcétera, etcétera. O sea, hasta en los países más avanzados esto es un problema. Y mi problema fundamentalmente es que yo no sé cómo vamos a desarrollar, porque no lo vemos en ninguna parte, la logística adecuada para vacunar por lo menos en un inicio a 700,000 personas y después a las que sean, porque si Pfizer-BioNTech nos va a vender 34 millones de dosis, estamos uh-huh. hablando de 17 millones de mexicanos que van a necesitar esta coreografía, esta infraestructura. Y no sabemos nada hoy.
Doctor Javier Tello, déjame preguntarte algo, porque la gente lo insiste mucho en WhatsApp y creo que sí es una duda muy, muy legítima. ¿Cuándo podría estar esto disponible en un sector privado también? O sea, y lo vemos en
el mundo. Es una excelente pregunta, excelente pregunta. Primero, las vacunas en el mundo, bueno, las únicas dos vacunas en el mundo, por lo menos en la parte occidental, no están a la venta, ninguna vacuna está a la venta en el planeta. ¿Por qué? Porque las vacunas hoy tienen lo que se llama autorización de uso de emergencia. No hay un registro sanitario. Y tienen autorización de uso de emergencia, Luis, porque las vacunas fundamentalmente siguen en fase experimental. Ojo, todos los voluntarios que fueron a un estudio de fase 3 se vigilan durante 24 meses. Entonces, vamos a tardar varios meses, primero, en que pase la emergencia y haya un inventario en el mundo para poder comercializarla, uh-huh. porque hoy todas las vacunas están en este momento dirigidas a resolver la emergencia. Claro. Y dos, van a necesitar registrarse como una vacuna normal. El registro sanitario que tiene uh-huh. hoy en México no es un registro para comercialización, es una autorización de uso de emergencia exclusivamente. Algún día, cuando haya pasado la emergencia, vamos a poner arbitrariamente, te gusta, a finales del año entrante tal vez, en ese momento los laboratorios someterán a un registro sanitario formal, le pondrán una marca comercial y podrás comprarla en el sector privado o, como ha sucedido en el pasado, porque eso también es importante para uh-huh. los estados de la República, los gobiernos de los estados pueden comprar directamente al fabricante vacunas. Esto ya sucedió en la Ciudad de México, tú recuerdas en la administración anterior, que además de la vacuna para la influenza oficial, el gobierno y la administración del doctor Agüed compraban vacunas al sector privado y te ponían vacunas para la influenza por donde ibas pasando, recuerdas, ¿sí? Entonces, eso es posible cuando la vacuna ya se encuentra con un registro sanitario. El día de hoy, en el planeta, no hay semejante cosa. Las vacunas solamente tienen autorización de uso de emergencia.
Doctor Javier Tello, te aprecio mucho estos minutos y la diferencia en MBS. Ojalá que podamos seguir platicando más adelante. De entrada, a lo mejor para el 2021... felices fiestas con esta sana distancia y todo, y una recomendación ahora sí que para nuestro auditorio, que en estos días tan complicados, en estas navidades, esta navidad tan rara, tan sui generis, ¿qué le dices a la población, doctor?
Bueno, estamos en una emergencia, estamos con el mismo virus, igual de contagioso, igual de mortal, ¿sí? Y lo único que, la única diferencia que tenemos hoy es que estamos al tope, al límite de la capacidad de nuestros hospitales. Es muy mal momento para enfermarse. Por lo tanto, les pido que permanezcan en sus casas, que no hagan reuniones, que no abracen a sus seres queridos. Ya habrá tiempo para eso. Lo que tienen que hacer en este momento es permanecer en su casa. Y si es imperioso salir por alguna necesidad, utilicen su cubrebocas, mantengan una distancia de los demás uh-huh. y las medidas sanitarias que ya conocemos, ¿eh? Es lo único que en este momento nos va a poder ayudar.
Muchísimas gracias, doctor Javier Tello. Estamos al habla, si nos permites. Muy buenos días.
Un abrazo, Luis, que estés muy bien.
Va de vuelta.
MBS Noticias con Luis Cárdenas.